Bueno. La gente.
Buenas tardes, radio oyentes, desde Coleganés, teléfono 91-693-3892. Repetimos, 693-3892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono móvil 659-927-141, repetimos, 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asad@asad.org.es. En Facebook, Asad Leganés. Vamos a presentar a estos compañeros que tenemos aquí hoy. Guido, buenas tardes.
Buenas noches, hola.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes a todos.
Y el señor Super Rafael a las mandos. Buenas tardes.
Hola, chicos. Buenas tardes.
Bien, bueno, pues ahora vamos con... Gustavo, efemérides.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción, te besa y te desnuda con su baile.
Buenas tardes, radio oyentes, soy Gustavo. Estamos a 19 de junio de 2019. Vamos a hablar un poquito de fechas históricas, que es lo que yo voy a hablar. Básicamente, y también voy a hablar un poquito de que hoy también, 19 de junio, se cumplen 5 años de Felipe VI como rey ante las Cortes. También voy a hablar de ello, de efemérides y un poquito de rey. Y un poquito más tarde, cuando vayamos en la sección del hoy, en deportes, voy a hablar un poquito del partido que hubo estos días atrás del Madrid 81-80 con el Barcelona. Que vamos, metió un triple en los últimos segundos y le dio la victoria a Madrid. Y
por si no adelantes tanto, que eso déjalo para los deportes.
Sí, claro. Bueno, pues eso lo voy a hablar después. Bueno, vamos allá. Un negro se proclama campeón de boxeo. Con la victoria del boxeador negro Jack Johnson, este deporte alcanza una dimensión racial. La lucha por el prestigio, fama, entre negros y blancos. El norteamericano Jack Johnson, negro, de 30 años, se convierte, gracias a esta victoria, en el primer campeón de los pesos pesados negro. El gigante de Galveston que vence claramente al también estadounidense Tommy Burns. Domina el combate a voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Que domina el combate a voluntad.
Pues que iba ganando de calle.
¿Cómo?
Que iba ganando con mucha diferencia.
Ajá. Vale. Muy bien, Rafa. Para no ponerse al público en contra, renuncia al definitivo golpe de KO. Por el contrario, juega con su adversario y utiliza su rica y brillante técnica. El boxeador negro provoca constantemente al campeón blanco, Tommy Burns, con su permanente Golden Smile, sonrisa dorada, por el brillo de sus dientes de oro. Los dientes tiene de oro. Oro macizo. O sea, que tela. Y sus palabras burlonas. Lo provocaba, era un poquito mete gambas. Y bueno, y por ser negro, pues el otro seguramente le va a castigar. Pero bueno, ese es otro tema. Al principio del 14º asalto, irrumpe la policía e interrumpe este combate desigual. Antes del combate, solo se contaban maravillas sobre la clase de Tommy Burns, que había triunfado primero en Europa y más tarde en Australia, siendo un rival muy fuerte de Jack Johnson. Finalmente, consiguió cobrar la cifra récord de 6.000 libras. La población negra de Estados Unidos aclama a Johnson como héroe libertador. El nuevo campeón había crecido recogiendo algodón en Galveston, Texas, y empezó a practicar el boxeo, deporte hasta entonces mayoritariamente blanco. Para la América blanca, el título conseguido por Jack Johnson lo convertía en el hombre más odiado del continente por su habilidad en el ring. Por el racismo, Jack Johnson se marcha a Europa. En 1912 y 1915 perderá el título mundial ante Jesse Villa. Vaya, allí hay... Bueno... Un negro que sufre racismo y que se marcha, aunque sea muy popular, gane muchos combates, etcétera. Ahí hay racismo en ese tiempo. Y eso era el conveniente. Y era un poco duro, ¿no?, que pasen esas cosas en América. Hoy, antes y hoy también. Hoy también hay racismo. Y el pobre lo pagó, renunció a todo y se fue a Europa a practicar el boxeo en Europa y en Australia.
Hombre, de hecho yo solamente decir, nada, hacer un inciso muy breve, que es que algo que creo que es algo que ya vaya ocurriendo mucho tiempo en la sociedad que tenemos, es que hay mucho racismo en el mundo. Sí, señor, sí. Rafael.
Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Eso creo.
Y en muchos sitios, no solamente en Estados Unidos.
Claro.
Bueno.
En otros hay menos que en Estados Unidos, pero sí hay.
Bueno. Y es un negro, pues bueno, entre los pocos negros que se consiguió. Yo creo que fue Jack Johnson uno de los primeros deportistas en general quien triunfó en Estados Unidos, siendo negro. Jack Johnson en 1908. Esto ocurría en 1908.
Uh-huh. Bueno, me parece muy interesante. Y que traigas el tema del racismo, pues me parece oportuno.
Lo que tenemos que hablar es más del deporte y menos racismo.
Efectivamente, queda muchísimo trabajo por hacer. No, afortunadamente no son los tiempos de entonces, pero queda mucho por hacer.
Sí, sí. Bueno, es la triste historia, la triste verdad, la triste realidad, como quien dice. Bueno, ya que hemos terminado con un poquito de efemérides, yo voy a hablar de otro tema, que es hoy también, 19 de julio de 2014, Felipe VI fue proclamado rey ante las Cortes Generales.
Una cosa que me comentamos, yo hace años que no lo sabía realmente, yo me enteré hace poco, es que el himno español no tiene letra.
Y en todos, ¿no? Bueno, no.
A mí me han dicho, señores, que el himno español no tiene letra.
España, a Dios le doy las gracias por nacer aquí. Al fin, como tu hija, llevar ese honor, llenar cada rincón con tus rayos de sol. Y si algún día no puedo volver, guárdame un sitio para descansar al fin.
Marta Sánchez, tío, Marta Sánchez nos ha proporcionado letra. ¿Cómo dices que no tiene letra? Ya tiene letra.
Sí, que me dijeron, señores, que el himno español no tenía letra.
Hasta que llegó Marta Sánchez.
Ya, bueno, Marta Sánchez no me desagrada como cantante.
No,
tengo
que ya tiene muchos años en la buena música, pero sí. Me gusta. Bueno, sigo, ¿no? Bueno, pues se propuso transformar la institución que lidera y ligarla al tiempo nuevo que él y familia representa. El monarca ha cultivado con mimo un papel de jefe de Estado basado en el deber y en la divulgación de unos valores modernos y globales. Poco a poco inculca toda esa filosofía a su primogénita, Leonor. La princesa de Asturias, que algún día le sucederá en el trono, ya que no tiene hijos, Felipe no tiene hijos, tiene hijas. El rey ha realizado más de 220 viajes por el mundo en toda su vida, que son muchos. Siempre ha visto en su padre un jefe, un amigo, un consejero y su madre, un referente humano, intelectual y espiritual. Consciente de las diferencias entre la España en la que nació y en la que ejerce, Felipe VI cree que el balance positivo es innegable, y así lo asumen aquellos que han compartido generación con él, pero no deja de mirar a un futuro que lo reta. A sus 50 años el rey se reivindica. Bueno, Felipe VI yo creo que lo está haciendo muy bien, esa es la verdad. Y bueno, un rey que bueno, ha hecho viajes, ha visitado otros países, los presidentes de otros países, y bueno, todavía me acuerdo cuando fue elegido el rey, Felipe VI, cuando lo dejó su padre Juan Carlos I, por edad. Era ya muy mayor y se jubiló y pues ya puso a su cargo a Felipe VI, decimos. ¿Con cuántos años se retiró Juan Carlos? 80 y algo, ¿no?
Sí, eso creo. Mira, eso no me lo he estudiado. No me he venido preparado, lo siento, profe.
Bueno, pues 80 y algo. Estaba ya mayor y ya pues no podía ejercer la soltura que se tiene que tener para gobernar un país. Felipe VI, bueno, es un rey más, tampoco está mal y tampoco está bien. Y ahí estamos. ...50 años tiene el rey, y bueno, nació en 68... hasta ahora. Bueno, esta ya es mi sección. Si tenéis algo que añadir, pues ahí estamos.
¿Alguno queréis añadir algo? Yo bueno. Estaba viendo, porque no eres tú el único que has dado cuenta de que era el quinto aniversario de Felipe VI. Los de Todo es Mentira, con al mando está el Risto Mejide, estaban hablando también del tema al mediodía. Y bueno, pues ellos tienen otra opinión también, claro. Cada uno tendrá la suya.
Bueno, pues yo voy a decir mi opinión.
Por favor.
Gracias, señor Rafael. Ya sabes que te quiero. Cada uno tiene, evidentemente, cada uno tiene su opinión en la vida, cada persona es un mundo. Tampoco, yo ahora le veo a este rey Felipe VI mejor. Supuestamente ha sido víctima de, bueno, víctima no. Ha recibido, yo en mi infancia, sobre todo más cuando era más joven, me enteré que por creerse que era el hijo del rey, del que será el rey emérito, Felipe VI decían que era una persona que por ser el hijo del rey se creía con aires de superioridad hacia, por ejemplo, mandos del ejército. Me llegaron a comentar que faltó el respeto y llegó el padre, esto es un rumor, pero posiblemente sea verdad. Llegó su padre cuando era el rey, don Juan Carlos, y llegó y le dijo, pues ahora tú le vas a pedir disculpas a ese hombre. Que bueno, sí que ya también hay rumores de que el rey don Juan Carlos se iba de lo que creo que sabemos todos. Pero bueno, son cosas de la Casa Real y ya está, ¿no?
Perdona, pero no son cosas de la Casa Real si sale del erario público, ¿vale?
No, pero lo que... Perdóname, señor Rafael, pero lo
se
que...
Se divierte con mi dinero, me parece bastante mal.
Ya.
No, creo que soy alguien para poder juzgarlo, entonces, ya.
Claro, pero lo que yo... Perdóname, lo que yo me quería referir, campeón, es que esas cosas son... O sea, que esas cosas la Casa Real las tapa. Si las puede tapar, no va a decir, no, es que esto, que el rey se iba por ahí de pa 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 pa, o con la amiga, o con la otra, o... Claro, eso la Casa Real no lo va a publicar, evidentemente. Bueno.
Yo quiero saber en qué se gastan mi dinero.
Sí, me parece perfecto.
Mira, tanto bueno. Para Bárbara Rey, tanto para la Celina esa, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama?
La última...
La... Sí, la... Joder, la... No me sale el nombre.
En fin.
Bueno. Yo creo que si tengo que prejuiciar, peor los políticos de la democracia algunos que la Casa Real, también te lo digo, Rafael. Señor Rafael. Pero bueno, no voy a meter en política que no quiero.
Estaban hablando de una encuesta, que es una encuesta que parece ser que se tiene un poco de miedo a hacer, acerca de cuánta gente quiere que siga el rey y cuánta no. Y ya todavía en España se sigue siendo monárquicos, pero es muy poca la diferencia. O sea, ahora hay un 51% de monárquicos y un 48% de republicanos, o sea, que no quieren al rey. Bastante alto ya, ¿eh? Ya la cosa... Juan Carlos se ganó a todo el mundo. Pero ese... esa ventaja que tenía la ha ido perdiendo, la ha ido dilapidando. Con tanto escándalo, por ejemplo.
Yo mira, te voy a decir también mi opinión. No me parecía malo él, don Juan Carlos. Yo luego también, cuando era la reina, era doña Sofía... Mira, yo voy a decir mi opinión, no sé qué pensaréis vosotros. A mí me parece una reina con buen corazón y muy humana, ¿eh? Porque nunca podré olvidar cuando los atentados del 11M del 2004, que con tantas víctimas que murieron por culpa de los de Al-Qaeda, doña Sofía, se le medio caían las lágrimas con las víctimas de los familiares. Bueno, o sea...
A mí me parece una cosa natural.
No, hombre, sí, claro. Sí, claro. No, pero... Sí, pero por eso digo que a mí la reina doña Sofía me ha parecido una señora con mucha educación, siempre con humanidad. Quizás Leticia, yo no creo que le llegue a la altura a ella. Como si tienes que comparar como reinas.
Ahora, va a resultar que tú eres un poco monárquico, ¿eh?
No, no me he tirado... No, te lo prometo, señor Rafael. No me ha tirado realmente la monarquía, pero también si tengo que decir esto es verdad. Porque no sé, tirar, si esto también fuera una dictadura, pues creo que, no sé. No, ya no sé qué pensar.
Digo,
que es...
Lo digo porque los monárquicos... son los que menos puntúan a Leticia. Curioso, ¿verdad?
Pero no me... A mí tampoco Leticia me parece. Mi madre, ¿sabéis la opinión que tenía de Leticia? Mira, yo lo voy a decir. Yo no voy a hacer prejuicios a nadie. Mi madre cuando vivía decía que la reina doña Leticia Ortiz, de pasar de ser una simple periodista, fue a pegar... con perdón de la expresión, el braguetazo con don Felipe VI.
Pues yo no estoy de acuerdo con eso, pero para nada.
Bueno, no, si yo cada uno aquí tiene su opinión. A lo mejor le querrá, será verdad que le querrá, no sé. Yo estoy diciendo lo que a mí me decían, don Rafael. Yo no...
Bueno, vamos a dejarlo ya que tenemos el tiempo muy justo, porque hay muchos temas que hablar. Hay
¿Y,
que...
¿Y de qué quieres hablar ahora, que nos toca?
Un momento, nos queda Eloy y Guido. Y además también queda la Liga Andesa y la boda de Sergio Ramos. O sea, tenemos media hora.
Bueno, lo que me faltaba ya.
Pero tampoco vamos a agobiarnos.
Vamos, Eloy. Venga, sigue.
Bueno, pero ponemos unos momentos de música.
Bueno.
Pero, señor Rafael, ¿tú crees que...? No, a lo mejor te...
Un momento.
Sí, perdón.
Estoy aquí...
Perdón, ¿eh? Perdón.
Sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura.
cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Con Guido, Planeta Jurásico.
Buenas tardes, queridos radioyentes. Vamos a empezar nuestra sección Planeta Jurásico, hablando un poco sobre los anfibios que habitaban hace millones de años. Yo creo que... A ver. He hablado ya de esto, no lo sé, yo creo que sí, pero bueno, voy a hablar del otro, a ver. Vamos a saltarnos y vamos a hablar de los dinosaurios con cadera de lagarto, llamados Coelurus. Coelurus, cola hueca, un dinosaurio muy raro. Era un carnívoro ágil, tenía largos brazos y garras afiladas para coger a sus presas. Es probable que se alimentara de Coxanatus y Archaeopteryx, dice. Se han encontrado sus restos fósiles en el sur de Alemania. Muy interesante. Estas dos especies de que eran... su fuente de alimento, el Coxonatus y el Archaeopteryx, se supone que eran dos especies de aves, ¿no? El Archaeopteryx, claro, era una especie, claro, entre un reptil y un pájaro, más o menos así. Y bueno, tiene el aspecto, claro, de un lagarto, era bípedo carnívoro. Y tenía las patas de pájaro, ¿no? De la misma forma que tienen los pájaros. Y es lo único que se sabe de él. Después sigue el velociraptor, ¿no? El que era el común, ¿no? El que sale en las películas de Parque Jurásico. Depredador veloz. Se alimentaba de pequeños reptiles o mamíferos. Se ha encontrado un extraordinario fósil de un velociraptor y un Protoceratops, ensarzados en una lucha a muerte en Mongolia, se han encontrado sus restos fósiles. Claro, el velociraptor común y corriente de siempre, de toda la vida, ¿no? Está más abajo el Sauronitoides, que es un reptil con aspecto de pájaro. Tiene más aspecto de reptil que de otra cosa. Es que aspecto de pájaro tiene poco, la verdad. Parecido a los avestruces con sus grandes ojos. Probablemente vería en la oscuridad. Una facultad que tienen pocos dinosaurios, ver en la oscuridad. Este sí lo tenía, ¿no?
¿Cómo podían saber eso, Guido?
¿Ah?
¿Que ese dinosaurio veía en la oscuridad? ¿Cómo podían saberlo?
Lo dice aquí, está escrito.
¿Qué guay?
Dice que, dice que posiblemente vería la oscuridad, que no es seguro. Como los lobos que ven en la oscuridad.
Que no lo discuto, que es muy posible, pero sí, que me llama la atención. Pues estamos hablando de esqueletos. No estamos hablando de un animal vivo o de un animal recién muerto que puedes...
Pero, claro, ahí sale la conclusión de...
Y mirar el ojo.
No, sí, pero es que sale la conclusión de los estudios. Los paleontólogos saben, así el animal esté muerto y solamente esté los huesos, se pueden dar una idea a base de los estudios. Y pueden sacar conclusiones de que es probable que haya visto la oscuridad. Entonces, por algo saben más que nosotros los paleontólogos.
No, desde luego.
Claro, yo te digo que pues que no es fijo tampoco que pueda haber en la oscuridad. Es una remota posibilidad, pero también puede ser cierto. Y bueno, yo lo mucho que sé de dinosaurios, bueno, yo lo entiendo, pero puede venir otro científico, otro paleontólogo y decirme lo contrario, y decirme que estoy equivocado, no lo sé. Y dice, debía de alimentarse de pequeños mamíferos. Bueno, eso sí, también se lo ha encontrado en Mongolia. Aquí se lo ve devorando a unos roedores, ahí, a unas ratas ahí, bueno. Dinosaurios con cadera de lagarto, seulurosaurios, bueno. Ornithomimus, imitador de pájaros. Qué curioso, que solía imitar a los pájaros, que quiere decir que la voz, o sea, el sonido que emitía el hocico de este animal era parecido al graznido de los pájaros. O sea que, y como los dinosaurios descienden de las aves, es común en ellos imitar el sonido también de las aves, ¿no? Entonces,
bueno, las aves descienden de los dinosaurios. Sí. Así que parece lógico pensar que los sonidos que producían los dinosaurios tenían algo en común con las aves.
Sí, dice, además,
claro,
de...
el sonido varía con el tamaño. Cuando un animal es más grande, el sonido suele ser más grave.
Claro.
Pero yo creo que podemos tener una referencia de los sonidos que podían hacer, efectivamente.
Porque no solamente sonidos de aves, sino sonidos comunes y corrientes como de los dinosaurios de aquella época. Pero otros tenían esa facultad, no todos, pero algunos podían imitar el sonido de las aves. O sea que era común esto en algunos dinosaurios. Dice, tenía un hocico óseo y alargado en lugar de dientes, cosa muy poco habitual en un carnívoro. O sea que era carnívoro, que eso se ve más en los herbívoros, en los carnívoros no tanto.
Estaba pensando ahora, imaginaros que los velociraptors tuvieran la capacidad de imitar sonidos como los loros. Vas al pasado y te encuentras con un velociraptor que te oye hablar y te dice, cariño, cariño, ven aquí, ven, corre. Y luego vas y es un velociraptor, ¿no? Pues qué miedo.
Bueno, directamente te lo puedo decir de frente, te voy a matar o te voy a canear, como un sicario de la mafia italiana, claro.
Para saber dónde estás y, claro. Y no te mueves del grupo, pero si te llama tu mujer, pues vas. Y resulta que luego no es la señora, que es un velociraptor que te está llamando.
Si pudieran hablar, a lo mejor sí, pero no es el caso del velociraptor. Entonces, dice, a lo mejor de este tal vez, sí. Si pudiera hablar como los loros, pero hablaba como otras aves, o sea que como los loros no. Y dice, a ver, dice, se alimentaba de mamíferos, insectos, frutos y probablemente de huevos de dinosaurio. Y dice, dice que era carnívoro y se alimentaba de esto, y o sea que era... También devoraba los huevos, o sea, devoraba las crías, ¿no? O sea, mucho antes de nacer. O sea, imagínense que había en aquella época no solo dinosaurios que carnívoros que tenían la peculiaridad de matar a otros dinosaurios de otras especies, a los herbívoros, sino que también se cargaba Había otros que también se alimentaban de los huevos, ¿no? Que mataba a las crías antes de nacer, ¿no? Rompía los cascarones y lo que había dentro del interior se lo comían, ¿no? Entonces, eso también se daba. O sea, lo que se dice, ladrones de huevos en los nidos, ¿no? O sea, que venía un gamberro de estos, cogía ni sé cuántos huevos, dice, y a los 15 minutos, cuando regresaba el padre a la madre, ya no encontraba nada. Entonces, eso también se puede dar. Como los carteristas de hoy en día, así más o menos. Pues que los carteristas te roban la documentación, estos te robaban los huevos. Eran como los carteristas, pero de hace millones de años, más o menos así. Y dice, pues, los restos se han encontrado en América y en Asia. Dice, América del Norte. De Inochus, algo bueno, dice. Parecido al velociraptor, pero no es un velociraptor, garra terrible. El carnívoro más rápido y voraz se abalanzaba por sorpresa sobre sus presas, despedazándolas con sus enormes garras interiores. Su rígida cola le ayuda a mantener el equilibrio y se han encontrado sus restos en Estados Unidos. Dice, cola rígida estabilizadora, o sea que mantenía el equilibrio, depende de la posición de la cola relacionada con el cuerpo, o sea que mantenía todo el peso del cuerpo dependiendo de la posición de la cola. Si la tenía así para arriba, ¿no? La tenía erguida y en una posición así, más o menos vertical, pues tenía la tendencia de correr más rápido, de poder desplazarse con más velocidad, porque obviamente la cola, dependiendo de la posición de la cola, es que este animal podría ir a más velocidad o más lento, ¿no? Si la tenía en la cola así, en posición recta, obviamente que corría más, ¿no? Pero si la tenía un poco más levantada, pues disminuía la velocidad, dependiendo, ¿no?, de las circunstancias. Y ya por último está el Deinocheurus. Deinocheurus dice, mano terrible, dice, tres largas garras en cada mano. Bueno, dice, hasta ahora solo se han encontrado restos de sus extremidades superiores. O sea que por lo demás, solo los antebrazos, los brazos, las garras. Se han encontrado ejemplares, pero solo lo que es el esqueleto, las extremidades superiores. O sea, pero ya por lo demás, el resto, las patas, la cabeza, ni la cola, por lo demás no se ha encontrado absolutamente nada. Se han encontrado indicios que hayan podido encontrar los científicos que otros restos hayan pertenecido a este dinosaurio. O sea que mira, hasta ahora solo se han encontrado restos de sus extremidades superiores. No se sabe qué aspecto tenían. Entonces, como no lo saben, y a falta de conocimientos, de estudios, no han podido sacar conclusiones los científicos de qué más o menos era el aspecto de este animal. Entonces, solamente aquí en el gráfico sale los huesos con las garras, o sea que no han podido descubrir del todo qué aspecto tenía. Eso es lo más raro, y no se sabe qué aspecto tenían. Debe haber sido gigantescos carnívoros que caminaban sobre sus patas traseras. También se han encontrado estos restos en Mongolia. Ya mucha casualidad, ¿no?, que se encuentren tantos restos en el mismo sitio. La procedencia desconocida, ¿no? O sea que se han encontrado en Mongolia, pero en otros sitios que se supone que debería de encontrarse, no se han encontrado. Es que solo es en Mongolia y nada más. A diferencia de otros dinosaurios, se han encontrado sus restos en distintas partes del mundo, pero este solo en Mongolia. No se sabe por qué. Y bueno, con esto ya he acabado. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.
Pues nada, gracias a ti, Guido. A mí me encanta que vengas a hablarnos de dinosaurios. Me encanta.
Sí.
Yo sigo siendo un niño. De niño tenía libros de dinosaurios y libros de viajes de naves al espacio. Tenía cómo habían hecho el módulo lunar y demás. Y siguen siendo los temas que me encantan. No he cambiado. Por eso no, digo que sigo siendo un niño.
Para que te gusten los dinosaurios no hace falta ser niño. Hay muchos adultos que les gusta, les mola.
Bueno.
Claro. O sea que para esto no hay edad. O sea que... Vale.
¿Qué pasa? ¿Queréis otra cancioncita o, sí, o no sé?
Sí,
qué?
Sí, 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 música. Que... Música. Maestro. ¿Qué
Deportes con Eloy el narrador. Bueno, buenas tardes, radioyentes. Pues nada, que deciros que ganó Toronto Raptors el anillo de la NBA. Además, el hermano de Pau Gasol, Mar. Dos hermanos ganando anillos de la NBA y españoles de encima. Esto creo que es... Bueno, ya ha habido una pareja de hermanos hace muchos años que también ganaron distintos anillos de la NBA. Pero vamos, yo creo que... Vamos, yo tengo que reconocer sobre todo una cosa de Marc Gasol, que a mí, para ser pívot de la NBA, para mí es uno de los mejores, es un crack. No sé si será en el futuro tan bueno como su hermano Pau, pero para mí Mar es un pedazo de pívot. Y no me extraña que esté en la NBA, porque tiene cualidades para estarlo. Bueno, gracias a Dios tuve la suerte el domingo por la noche de quedarme despierto y ver en abierto en Bimat los resúmenes del Gran Premio de Cataluña de motociclismo. Y no solamente está Marc Márquez ganando y líder en la categoría reina, sino que su hermano Álex, líder del Mundial de Moto 2. Y hay otro español que está también liderando el Moto 3. Yo llegué a pensar, ¿os imagináis que a final de año tres españoles campeones del mundo en distintas cilindradas? Sería igual que ocurrió en 2010, cuando me acuerdo que ganó el antiguo 125, ganó Marc Márquez su primer mundial. En la categoría de 250 el título se lo llevó por entonces Tony Elías. Y en la categoría reina lo ganó, creo que fue... Pues yo no sé si fue Jorge Lorenzo, yo me estoy confundiendo mal. Bueno, resumo. En una de las curvas al comenzar la carrera de MotoGP, Jorge Lorenzo, señor Rafael, tira a Dovizioso, se cae en Dovizioso Rossi, Maverick. Es que tiró a todo Lorenzo. No sé cómo lo hizo, ¿eh? Era una curva muy complicada, ¿eh?
A ver, yo creo que hizo un gran trabajo de equipo.
Sí, pero...
Porque le dejó el campo libre a Márquez.
Pero pues que además era... También hay que reconocer que era una curva muy complicada esa, ¿eh?
Yo creo que Márquez le tiene que invitar a unas cervecitas luego.
Sí.
Porque se las ha ganado. O sea, le ha quitado a todos los rivales de en medio de una atacada. Eso es trabajo en equipo.
Total. Bueno, yo creo que aunque todavía quedan varios grandes premios y muchos puntos en juego, yo creo que Márquez va a volver a ser campeón del mundo este año y a Dovizioso se le está empezando a torcer el mundial, ¿eh? Porque no lo estoy viendo tan fino. A lo mejor ahora en una segunda parte de la temporada Dovizioso aprieta, pero a mí me está empezando a... Vamos, yo esperaba más de Dovizioso este año, ¿eh? No lo estoy viendo muy bien. Es que esa Ducati, no sé, ¿eh? No sé, esa Ducati...
Bueno.
Esa Ducati, no sé, ¿eh? Esa Ducati... Vamos, yo veo... Incluso veo más fuerte a la Suzuki que a la Ducati este año, ¿eh?
Eso sí que es una novedad.
Total.
Que una Suzuki vaya fuerte sí que es una novedad. ¿Cuándo ha ocurrido eso?
Nunca. ¿Viste los resúmenes?
No. Ya tengo los resúmenes contigo. ¿Qué más quiero?
Vale, gracias. Pues sí, nada. Y luego en la categoría de Moto3, el vencedor de la prueba fue un chico que además ganaba su primera carrera como piloto profesional. Se llama, creo que, Marcos Ramírez. Pues algo de Ramírez es. No sé si su nombre es Marcos. Sé que me acuerdo perfectamente que el apellido es Ramírez. Es un chaval que promete. Y bueno, pues ahí estamos. Vamos a ver. Próxima parada. Ojo a la próxima parada, ¿eh? El Gran Premio de Holanda. Assen, la catedral del motociclismo. Yo para mí es realmente la catedral de Jerez. Pero dicen que es Assen.
¿Cómo se nota, ¿eh? Que has nacido aquí.
Sí.
Vale.
Sí. Bueno, y además ahora el circuito de Jerez lleva ya unos meses llamándose Ángel Nieto. Si en alguna parte nos está viendo Ángel Nieto, un grande, ¿eh?
Hombre, claro. Ángel entró en la historia y eso ya no se puede cambiar.
Sí, a ver. Le mandamos un abrazo muy fuerte de donde esté Ángel ahora. Yo por lo menos.
Bueno, Supongo que la gente está habitualmente la recuerdas. Nosotros le hemos conocido, le recordamos. Es lo que puedo decir yo.
Bueno. Me están gustando los comentarios de Álvaro Bautista, ¿eh? En Bimaz, en Mediaset, ¿eh? Porque es un tío que le pone mucha alegría para mí a la
hora. Ah, sí, Álvaro es un tío muy positivo.
Sí, sí.
De eso bueno, habla de él.
Sí, bueno, señor Rafael, este fin de semana, hablando del tema de Álvaro Bautista, este fin de semana, en abierto en Teledeporte, yo lo que pueda ver, porque tengo un fin de semana ajetreado, pero lo que pueda ver, Gran Premio de San Marino de Superbikes.
A mí me gustan otras categorías, no solamente
sí,
MotoGP. Además que ves otras...
Bueno.
Otras edades...
Totalmente. Bueno, hay noticias más deportivas y relacionadas con el tema motor que yo no me puedo olvidar. Alonso gana las 24 horas de Le Mans.
De churro.
Porque el pechito este López, no sé qué... La pifió. Gracias a Dios.
Pinché una rueda. Bueno, parece ser que estaba un poco hablado que Alonso, por lo que me han contado, iba a ganar una carrera y el compañero iba a ganar otra. O sea, se iban a repartir los premios. De alguna manera tenían previsto... No sé. Bueno, venga, que me callo.
Sí, nada, ya voy a pasar a estas noticias. Bueno, señor Rafael, y también, es que creo que esta ocasión lo merece. Dani Sordo gana el Rally de Cerdeña en Italia. Vaya fin de semana, ¿eh? Ha ganado Dani Sordo el Rally de Cerdeña. Espectacular el Mundial.
Bueno, venga, Gustavo, ¿qué nos querías contar?
Bueno, ¿ya has dicho todo el hoy o sí. falta
no,
algo?
No, no hemos dicho todo, pero sí. Te damos paso porque vale. Somos así de majos. Sí, venga, sí. Habla.
Venga, la Liga Endesa, 81-80. Un triple de Carroll condena en el último suspiro a un Barça que ha dominado todo el encuentro y que mandaba por 5 puntos a 21 segundos de la conclusión.
Y esta noche, dentro de una hora, tercer asalto en el Palau Blaugrana.
En el Plus.
Sí. Yo lo voy a ver ahora.
Vaya. Yo no tengo, me voy a perder, yo no tengo Plus. Bueno, el conjunto azulgrana ha dominado desde el principio de la final ACB. Destaca Pellix, de Barcelona, para estar en la final en el Wiki Center.
Destaca Pellix, el entrenador.
Uh-huh. El Barça es el último... Ah, perdón, el Barça en el último minuto y medio ganaba por 76-68. Una pérdida de balón de Pangos por no sacar en 5 segundos y un par de tiros libres fallados por Claver abrieron una pequeña rendija para las opciones del Real Madrid, que sacó su instinto asesino y no desaprovechó el regalo. Nos quedan 2 minutos y voy a hablar ya para finalizar de la boda de Sergio Ramos. Se casa con Pilar Rubio. Tras darse el sí quiero en la catedral de Sevilla, los novios dejaron sus palabras a todos los familiares y amigos, celebrándolo en la finca del futbolista, en Bollullos de la Invitación, donde se encuentra la finca, con 500 invitados a la boda.
Bueno, a mí me han invitado, señor Rafael, no tardo nada, a mí me han invitado a otras bodas, a esta boda no me han invitado.
Bueno, en la comida, antes de degustar el menú, los invitados estuvieron en un cóctel. También se sirvieron numerosos aperitivos y destacando la espuma de patata con caviar. ¡Qué rico! Tiene buena pinta.
Me parece fatal que me cuentes lo que sirvieron en una boda en la que no voy a poder ir.
No, mira.
Claro. Bueno.
A mí eso me lo dices primero, para convencerme. Oye, vente que van a servir todo esto. Estás invitado. Sí, si no, sí. ¿Para qué me lo vas a contar?
El cóctel duró 2 horas y la cena empieza a las 10. Las masas donde cenaron estaban decoradas con velas blancas y negras.
Madre mía.
y los manteles eran de terciopelo negro. Una orquesta de 50 músicos. Hubo música flamenca y de grupo Ketama. La fiesta duró hasta el amanecer. Invitados varios compañeros del fútbol. Niña Pastori, Nuria Roca, Alejandro Sanz no pudo ir, pero su mujer sí. Y los Beckham.
Ah, también los Beckham, estamos allá.
Sí.
Vaya, ostras.
Con casi 7 años de relación y 11 meses, la presentadora Pilar Rubio, 41, ha dado el sí, quiero, al defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, de 33 años. 10.000 euros en vino y 80.000 en la cena.
Toma ya, señores.
Ahí no es nada.
Me parece un absurdo.
O sea que...
¿Sabes lo que te digo?
90.000 euros.
Me parece un absurdo.
¿Pero quién?
¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué esas cantidades de dinero?
Ya, es que eso...
¿Eh? Eso, quieres? Es que sale el dinero por las orejas.
Claro, pues igual hay algo mal aquí. Cuando hay gente pasando hambre y gente con tanta pasta, igual hay algo mal.
Se hablan de millones de euros como rosquillas en una tiendecita.
Bueno, yo tengo que decir que, mis queridos radioyentes, yo me despido hasta septiembre.
Nos vemos en septiembre, ya te iremos sonando. Hasta luego, nos vemos.
Chao, hasta pronto.
Después de vacaciones.
Hasta luego.
Hasta la próxima, chicos.
Ay.
Vale, señor Rafael, hasta pronto. Buen verano. ¿Dónde vas a algún lado?
¿Dónde vas?
¡Vámonos!